Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy tenemos un lindo día. Tenemos a hermanos que están compartiendo aquí al lado también. Entonces tenemos que competir un poco. Vamos a abrir el texto en Apocalipsis capítulo 3. ¿Qué número de iglesia es esta? La quinta iglesia. Entonces, si tienen abierto ya en el capítulo 3, saben que es la iglesia Sardis. Recordemos que las siete iglesias están en una área que se extiende más o menos alrededor de 100 kilómetros cuadrados. Es decir, que no están muy lejos las unas de las otras. Y entonces, cuando el impacto del Evangelio llegó a la región de Asia Menor, donde hoy es Turquía, todas las iglesias fueron afectadas por el Evangelio. Por eso ustedes ven en este versículo 3 del capítulo 3, acuérdate pues de lo que has recibido. Mírenlo ahí. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. El Evangelio vino por toda la región y, como era de esperar, con señales y prodigios y milagros y con poder del Espíritu Santo. Y era impactante porque todos sabían que era una noticia tremendamente grande y nueva. Sin embargo, vamos a ver qué ha pasado con esta iglesia. Vamos al primer versículo, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Cuál era el problema en esta iglesia? No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ahora, nosotros debemos preguntarnos, ¿cuáles son las obras perfectas? La verdad es que no dice esto a las otras iglesias. Parece que en las otras iglesias las obras eran perfectas. En este caso vemos una iglesia insípida. Eso es lo que vamos a notar. Una iglesia que hace actividad externa. Miren en el versículo 1, yo conozco la segunda parte, yo conozco tus obras, que tienes nombre de qué, de que vives. Eso significa que todo exteriormente la iglesia hacía actividad religiosa continua. Eso no había parado. Todos iban a la iglesia, alababan a Dios. Hacían todas las obras ministeriales, tanto sociales como eclesiales, durante toda la semana. Se dedicaban a las viudas y todo lo demás. No podemos decir que no hacían obras, pero sus obras no eran perfectas. Y al decir de las otras iglesias, comparando con las otras iglesias, vemos que las otras iglesias afectaban a la comunidad en donde estaban. En Tiatira afectaban, en Pérgamo, donde era el trono mismo del diablo, es decir, donde se adoraba y se veneraba al emperador, los creyentes se hacían notar, no porque querían, sino porque amaban a Dios, y sus obras en realidad estaban dirigidas en amor profundo a Dios, de tal manera que se negaban a quemar incienso al emperador, se negaban a seguir las mismas cosas que hacían los demás, como por ejemplo en las otras iglesias vimos esa mezcla entre la adoración a Dios y todavía ceder a los pecados carnales. Pero de verdad había como se veía cómo esas iglesias afectaban a la comunidad. Lo que vemos aquí es que su obra no es perfecta Porque esta iglesia de Sardis había recibido todo lo que recibieron los demás, pero no vivían de acuerdo con lo que habían recibido. Pero lo que podemos ver, según el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y esto es lo que vemos que en esta iglesia no habían hecho. No habían guardado lo que recibieron. Cuando el apóstol Pablo fue por esa región, la gente lloraba por sus pecados. Pero pronto cambiaron del evangelio hacia otras actividades religiosas. Y por eso llegaron a ser una iglesia que no pega, que no se hace sentir en el medio. Ahora, ¿cómo es posible que una iglesia pueda llegar a ese punto? Miren ustedes, el Señor Jesucristo quiere verdaderamente tocar el corazón, y por eso, de acuerdo a la falencia, es como Él se presenta. ¿Cómo se presenta Jesús aquí a esta iglesia? ¿Cómo se presenta? Como el que tiene siete espíritus, los siete espíritus de Dios, es decir, el espíritu completo de Dios. Y eso fue enviado por toda la tierra. Vemos nosotros que en Apocalipsis 5 vemos que el Cordero tiene el espíritu que una vez que hizo la redención de nuestros pecados, se fue a la diestra del Padre y mandó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue sentido vivamente en Pentecostés. En Pentecostés toda la vida de los discípulos cambió, porque llegó aquel resultado de la justicia hecha por Cristo. Una vez que está lavado los pecados, puede venir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede venir si no están lavados sus pecados. Y ustedes van a ver, quiero que hagan mención de esto en Hechos 2. Por favor, si pueden abrir la palabra en Hechos capítulo 2 y en los versículos 30 y 3. Hechos 2, 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, está hablando de Jesús, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esto es lo que nos está contando Lucas, que dice que una vez que Jesús fue exaltado al trono de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu y envió sobre la tierra. Y eso es lo que están viviendo ahorita en Hechos, lo que nosotros llamamos la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Ahí reciben con poder. Aquí el Señor les recuerda a la iglesia de Sardis en el versículo 1 del capítulo 3, que viene Él con el poder del Espíritu Santo, con todo el poder de la palabra de Dios. Ahora, de esa manera va a recordarles todo el evangelio a esta iglesia de Sardis, que había dejado de guardarlo. Guardarlo en este contexto es que no estaban viviendo en el poder del evangelio. Ahora, ¿por qué verdaderamente una iglesia pronto olvida el poder del evangelio? Una de las razones más principales es que uno se acostumbra al status quo del sistema donde está viviendo. Empieza a ceder a todo lo que es el medio donde uno vive. Por eso esta iglesia no afectaba. Una de las cosas más comunes de esta iglesia era que se dedicó al materialismo. Lo más importante era cuidar la vida de esta tierra, vivir para los, como yo suelo decir, para los 70 años. Y pronto estaban totalmente metidos en las actividades religiosas, pero no guardaron el evangelio. Ahora, ustedes saben que guardar el evangelio, aún en nuestra era moderna de la iglesia, no es fácil. El evangelio ha pasado a ser una partecita pequeña de la historia. Y cuando nosotros hablamos de que el centro de toda la historia es la cruz de Cristo, realmente parece que eso no lo es, porque hay acontecimientos mucho más grandes. Por ejemplo, ¿cuál cree usted que son los acontecimientos que más han impactado a la humanidad? Podríamos decir las dos guerras mundiales. Podríamos decir eso. ¿Alguien puede decir algún acontecimiento más grande que las guerras mundiales? Muy pocos dicen que la catástrofe universal del diluvio de Noé era un acontecimiento histórico sin precedentes. Pero lo dicen pocos, porque ahora piensan que ese está en la categoría de los cuentos de Caperucita Roja. Y ya no es historia. ¿Qué otros acontecimientos históricos han impactado a la humanidad? Sin duda, de verdad, sin duda, era la Segunda Guerra Mundial. Ese holocausto que comenzó como ahora, la primera y la segunda, no se venía a ver nada. Y de pronto, todo cambió. Pero si nosotros registramos la historia, vemos acontecimientos que Dios los ha hecho para que la humanidad vuelva en sí. Por ejemplo, las dos guerras mundiales estaban ausentes de los ojos de Dios y de la soberanía de Él. Absolutamente no. Él estuvo atrás de todo esto. Si nosotros vamos más atrás, en Egipto, el imperio, uno de los imperios más grandes de la historia de la humanidad, fue afectada terriblemente. En esa categoría se pone a las dos guerras mundiales. Pero el diluvio, nosotros muchas veces pensamos como los pensadores modernos, debemos sacar de la historia. Porque el diluvio es otro de los juicios que no se ve con la misma visión que se vean a las guerras mundiales. En el diluvio de Noé, Dios dijo, el pecado se ha inflamado tanto en la humanidad que hay que arreglar la humanidad. Es decir, el pecado clamaba tanto que teníamos que arreglarlo. Y obviamente 8 personas repoblaron nuestra tierra. Sin embargo, se ha olvidado de aquello. Pero en las guerras mundiales encontramos también el juicio de Dios y su gracia de Dios, mostrando a la humanidad que han fracasado en guardar. Estamos hablando de que las guerras mundiales se dan en medio del aflorecimiento del cristianismo. El cristianismo no podemos decir sino que entre los años 1600 y los años 1900 son donde más floreció. Pero habían olvidado de guardar el Evangelio. Y otra vez, la inflamación del pecado en este mundo se hizo tan grande que Dios tiene que recordar. Pero todavía es aún pequeño esto frente a los acontecimientos que van a venir. El Señor dice a Sardis, voy a venir como un ladrón. Cuando las personas dirán a las montañas, caiga sobre nosotros. Los acontecimientos que están por venir son mucho más cataclistas o de corte apocalípticos. Y eso está claro aquí en la palabra de Dios. Pero las guerras son solamente una muestra para decir, vuelvan a recordar de dónde han caído, qué es lo que han dejado de guardar. Ahora, si ustedes notan, en el Evangelio de esta mañana, yo quiero sacar a la luz esto, todos vamos a dejar la palabra ahí en Apocalipsis y pasamos al Evangelio en San Mateo, capítulo 27, versículo 51 en adelante. Este acontecimiento a veces ni se predica, porque la cruz no tiene una incidencia histórica, aparentemente. Sin embargo, quiero sacar a la luz estos versículos. Y he aquí, El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Algunos relacionan a Cristo con un acontecimiento regional en este mundo, con lo que pasó en Palestina. Pero no pueden ver que era una realidad cósmica. Cuando digo era una realidad cósmica, en verdad llegamos a pensar que, bueno, si se parten rocas, si se mueve la tierra, antes en el versículo 45 se oscureció toda la tierra. Todavía pensamos, otras cosas son más impresionantes que esas. Lo que importa cuando dice aquí a la iglesia de Sardis, guárdalo, es que la historia se ha propuesto anular la cruz, poner a un lado. Pero cuando la batalla cósmica de Cristo llegó a su fin, en verdad los cielos temblaron, las rocas se partieron, los muertos salieron. Porque no era algo que no tiene valor histórico. Lo que pasa es que quiero que la iglesia Paz de Dios mire los juicios de Dios. Cuando se inflama de pecado, vino el diluvio. Cuando después de dar a conocer el cristianismo, sacar a la luz en la Edad Media con todos los reformadores y mártires otra vez, de nuevo la gente deja de guardar el evangelio y se olvida. El evangelio pasa a ser para gozarnos alabando, pero no para interiorizarlo y pensar qué es lo que pasó. Saben que el mundo bien pudo haber perecido un día o dos días antes de la cruz si Jesús fallaba. Eso es lo que Pablo quiere decir a las iglesias y en este caso Jesús mismo. Saben que el pecado ya no es hoy día inflamación de la realidad histórica. Pero si nosotros vemos qué es el resultado de la historia, es egoísmo. Es guerra sin sentidos, es egoísmo profundo. Imagínense como si viene un ángel y ve a los 10 candidatos presidenciales solamente tildando, tú eres más malo, tú eres más malo, tú eres más malo, mira, yo soy mejor, yo soy mejor. Es un juego, un chiste. Nosotros entramos en el juego, nos hacemos partidarios, pero si ven desde afuera es un chiste. Es historia de egoísmo. Historia de aburrimiento. Cuando los cristianos de Sardis salían de la iglesia y se iban, estaban aburridos. Lo único que les quedaba es trabajar, trabajar, trabajar para comprarles a los mocosos que están pide y pide y pide y pide. A eso se reduce la historia. Lo que quiere Dios es que vea a su iglesia que algo tremendamente sin precedentes absorbió las rocas, pero especialmente el Hijo de Dios en el Calvario. El mundo estaba para perecer, tambaleante, hasta la edad cero, que así lo llamamos nosotros, el año cero, que así lo llamamos nosotros, todo estaba tambaleando. Tenía que caer otro juicio. Ahora ya no un diluvio, ahora es algo sin duda que tenía que arrasarse por todo si Jesús fracasaba. Si Jesús fracasaba, todo se iba abajo. Ya no había más esperanza. Pero Él no fracasó. Por eso quiero que vean aquí qué pasa cuando Él no fracasa. Cuando Él dijo, consumado es, Él absorbió literalmente todo el pecado inflamado en el mundo. Y esto tenemos que ponerlo nombre. En ese entonces, en la edad cero, era igual que ahora. Todo lo que hace la vergüenza, la culpa y el miedo estaban presentes en la raza humana. Y por ser cargados de vergüenza y de miedo, el pecado se inflamaba y llegaba hasta el cielo. y era una sociedad sin vida, una sociedad que mostraba muerte. Miren, la palabra es contundente de Jesús. Regresen, por favor, al capítulo 3, versículo 1. Yo conozco tus obras, que tienes nombres, que vives, pero estás muerto. La verdad es que esta iglesia de Sardis no afectaba a la comunidad porque tiene solo nombre de que está vivo. Antes que Jesús absorbiera con toda la maldad del mundo, no es que no había moral en la tierra, había moral, no es que no había matrimonio. Recuerden que cuando vino el diluvio, todos se casaban, se daban en matrimonio, y de pronto, cuando estaba Jesús aquí para absorber con toda la maldad de la humanidad, era igual. Miren ustedes a Nicodemo, un principal del pueblo de Israel, un hombre de prestigio. Para estar en ese puesto, él tenía que ser un buen padre. Él tenía que ser una persona honorable. Y esta persona honorable se da cuenta que Jesús tiene algo diferente, algo que no es de lo que tenemos o de lo que tenía la iglesia de Sardis. Es algo que él quiere probarlo. Él se va en secreto y habla con Jesús. Y lo primero que le dice Jesús es: tú eres una buena persona, honorable, pero estás muerto. En otras palabras, le dice: tú eres un cadáver viviente. Porque Nicodemo no se había dado cuenta que el pecado entró en la humanidad por un hombre, y por el pecado la muerte. Porque la muerte es la clase de vida que tiene la sociedad en todo el mundo sin Dios. Recuerden que el pecado significa decir no a Dios, alejarse de Dios, no tomarle en cuenta a Él. Y cuando eso sucedió, es todo lo que llamamos historia humana. Contiendas y todo tipo de cosas. Tenemos que, como iglesia, despertarnos. Hay tres instituciones que, por la gracia de Dios, se han levantado en la humanidad para hacer notar que estamos mal. La primera es la familia, la segunda es el gobierno civil y la tercera es la iglesia. Pero cuando examinamos eso, vemos cómo se ha dañado, cómo la humanidad ha llegado a un punto de ya no poder ver lo que es el pecado. Ya no pueden ver. Por ejemplo, solo para ponerles un ejemplo, para discernir como iglesia. Cuando el gobierno civil ve que alguien rompe una regla, o un porcentaje de alguien que rompe una regla, se coge la espada y castiga. Eso es el trabajo del gobierno civil: castigar al que hace lo malo y premiar al que hace lo bueno. Pero ¿qué está haciendo hoy día? Cuando ve que hay algo que está mal, aplica una ley para todos. Todos son malos. En vez de que el evangelio dice hay que castigar al que hace lo malo, el gobierno civil ya no está gobernado por Dios. Dios le da al gobierno civil la espada para castigar al que hace lo malo. Pero todo el mundo, los gobiernos civiles ahora, están cogiendo la espada y guardándose y poniendo reglas para que todos sean esclavos. Toda la humanidad va camino a la esclavitud. Hoy día ya no se da cuenta, aún en las instituciones educativas. Si alguien llega atrasado, se pone todo para todos. No se castiga al que hace el mal. Ya no está obrando bajo la autoridad de... Pero a veces no nos damos cuenta. En nuestra casa venimos a la iglesia y estamos felices, pero en la casa hay hostilidad, hay contienda, porque todo el mundo está corriendo, todo el mundo está bajo el sistema de este mundo, y la iglesia no se da cuenta que tiene fama de que vive, pero está muerta, porque Sardis no afectaba a la comunidad. Las otras iglesias sufrieron de mártires y murieron, porque decían: esto no está bien. Por eso iglesia tiene que despertarse. ¿Cómo? Nicodemo se dio cuenta, él se da cuenta, hay algo aquí que yo no tengo. No tengo, soy una buena persona, pero todavía estoy muerto. Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. En otras palabras, lo que Nicodemo tenía es que sabía bien que el pecado entró por un hombre llamado Adán, y por el pecado la muerte. Cuando Adán comió del fruto, no se cayó fulminado. Ustedes saben eso que no pasó. Nunca pasó aquello. Y la verdad es que dice la palabra de Dios que murió completamente. Murió a la perspectiva de Dios, a una, lo que Dios quería que sea vida. Por eso cuando nosotros lleguemos al cielo, vamos a asustarnos de la visión tan pequeña que tenemos del cielo. No sin motivo Jesús fue hasta lo último para sacar a la luz la eternidad. Y por eso Nicodemo se encuentra aquí y dice, ¿cómo puedo yo entonces, siendo viejo, nacer de nuevo? ¿Acaso puedo entrar de nuevo en el vientre de mi madre? Ustedes notan en él una verdadera inquietud. ¿Puedo entrar de nuevo en el vientre de mi madre? Aunque se cree que Nicodemo tenía más de 50 años. Imposible, pero era lo único que le venía a la mente. No puedo yo nacer de nuevo. Y Jesús le dice, tú eres el maestro de Israel y no sabes estas cosas tan pequeñas. Solo para probarlo. Por supuesto que Nicodemo no sabía cómo se nace de nuevo. Y ahora te pregunto a ti, ¿cómo se nace de nuevo? ¿Cómo se nace de nuevo? Jesús tuvo que explicarle a Nicodemo como un buen maestro. Y eso quiero que ustedes noten. Vayan ustedes al capítulo 3 de Juan ahora. En el capítulo 3 ustedes notan que sobre el versículo 16 hay un título, el Evangelio de San Juan. Pues quiero comunicarles que ese título no existía. Solo para ayudarnos a entender las Escrituras, en el siglo 13 los eruditos pusieron esos títulos y dividieron. Tampoco había capítulos y versículos. Pero en la era moderna, en la iglesia moderna, a veces tenemos que encontrar algunos errores de aquellos que queriendo hacer el bien, no hicieron el bien. Al poner un título sobre el capítulo, el versículo 16, la gente ya no ve la historia de Nicodemo. Y dice que en el versículo 15 se acaba el encuentro entre Jesús y Nicodemo. Y eso nos ha hecho un gran daño, porque Jesús está explicando a Nicodemo en el 16, 18, 19, 20 y en adelante cómo nacer de nuevo. Y a veces nosotros hasta hemos memorizado Juan 3, 16, pero no hemos aprendido a nacer de nuevo. Y lo que Jesús le dijo a Nicodemo es, yo sé que tú comprendes unas cosas. ¿Te acuerdas cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y desobedeció a Dios? Y Dios le disciplinó como a hijo y le mandó serpientes venenosas y les mordieron y murieron. Pero les dijo a la vez que aquel que está arrastrándose por ahí en el suelo, mordido por estas serpientes, con unos pocos minutos de vida, si tan solo miraren a ese veneno mortal, a esa serpiente que Moisés puso en esa asta, si tan solo creyeran que lo que yo les digo, si miran, van a ser curados, esos van a ser curados. Entonces Nicodemo está entendiendo cómo nacer de nuevo, que así como Dios, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ahora Dios, el Dios eterno, el Dios santo, va a levantar al Hijo único, al único que no pecó, pero que tuvo toda la lucha continua hasta llegar a ese momento. Al que tal vez en el huerto de Getsemaní podría fracasar, pero no fracasó. Ese Hijo de Dios que está allí, todo aquel que en él cree va a tener vida y vida eterna. todo aquel que en Él cree. Ahora, es importante que sepamos que cuando vemos a Cristo, ¿qué creemos? ¿Qué es lo que usted cree? ¿Un hecho histórico? Tiene que de nuevo abrir Mateo. Miren, Mateo capítulo 27. Ojalá que no salieron de ahí. Mateo capítulo 27. Mire capítulo 27, el versículo 52, 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Cuando Jesús expiró, toda la maldad del mundo era castigado en uno solo. Pero ese uno solo sí podría pagar con su muerte. Ese uno solo sí podría quitarte a ti el pecado. Ese uno solo podría hacerte justo. Recuerden, no puede nadie nacer de nuevo si no es justo. Tiene que ser justo. ¿Sí saben en Sardis que hay unos pocos que no mancharon sus vestiduras? Y ellos andarán conmigo en vestiduras blancas, es la promesa. En Sardis, la última parte. Ellos andarán conmigo en vestiduras blancas. Esos que no mancharon se dieron cuenta que la sangre inocente del Hijo de Dios tiene poder para limpiarles todos sus pecados. Y todo aquel que mira al Hijo de Dios y cree que Dios puso sobre él todo pecado de la humanidad. Ustedes ya han escuchado muchas veces esto, hay que guardarlos. Él era Santiago el mentiroso. Él era Pedro el engañador. Él era David el adúltero. Él era cada uno de los pecadores y cada uno de los niños que tienen pecado sobre la cruz. En otras palabras, Él estaba absorbiendo todo pecado, pero por una razón: para que la santidad de Dios se levante sobre Él y le dice: le encuentro culpable solo a este individuo. Solo a este individuo le encuentro culpable en la cruz. Que venga la santidad de Dios y lo fulmine. Y eso es lo que hizo. Y estos son síntomas o consecuencias de esa fulminación. La tierra se oscureció. Había un debate cósmico. Dios estaba queriendo traer vida a un mundo tambaleante. Todo el momento del Gólgota era una batalla cósmica entre Dios y todas las fuerzas satánicas activas en este mundo, esclavizadas a las personas. Ese momento estaba. Por eso, cuando dijo consumado es, lo primero que pasó fue que en el templo de Jerusalén se abrió simbólicamente, pero pasó exactamente como dice el texto. Se abrió la entrada a Dios otra vez. El pecador podría entrar al lugar santísimo, porque en el lugar santísimo solo está la presencia de Dios. Ahora puede entrar. Si cree, puede entrar. Las rocas se partieron, los muertos salieron, no es un cuento, los muertos salieron por la evidencia de que el pecado tiene derrotero, el pecado no puede quedarse. Por eso, si en tu casa sigues tú diciendo, excluyéndote, poniéndote excusas frente al otro, diciendo yo estoy cansado, por eso actúo así. No, recuerda que hay poder en la sangre de Jesús para quitarte tu maldad. Muchos están tantas veces poniendo excusas, diciendo que yo soy así. No, no puedes ponerlo. Hay un lugar donde se derrota toda maldad. Es en la cruz de Cristo. Entonces, lo que pasó allí, dice Dios a la iglesia de Sardis, guárdalo, guárdalo. Esa iglesia, como digo, confesaba el nombre de Dios, pero estaba muerta. No había sido vestido de ropa blanca. Pero hay unos pocos, y con eso termino. Abran en la Biblia esos pocos. Capítulo 3, versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Saben quiénes enfrentan el pecado? De cualquier tipo que sea. Aún el aburrimiento al que llegas tú es un pecado. Hay mucho de la iglesia hoy día que va a la iglesia y el domingo tarde está tan aburrido que viven vidas malas. ¿Saben que el aburrimiento mata a todos, a los niños especialmente, con sus cositas para jugar? A los jóvenes que se encierran en el cuarto y no quieren saber nada más, mi vida privada. Eso nosotros no pensamos que es que viene de la simiente del pecado, no pensamos. El materialismo que hay en nuestra cultura, yo estoy tan orgulloso que aquí en esta iglesia gente está cogiendo eso de que yo soy madre de bebés y voy a cuidarlo. Y todos piensan que es machismo. Olvídense, eso no es machismo. Eso es cristianismo. Hay gente que está educando a sus hijos en casa. Eso es cristianismo. ¿Por qué, hermanos, no abrimos los ojos? La iglesia hoy no afecta a la cultura porque sigue el mismo ritmo. El mismo ritmo, solo se justifican de alguna forma. Esa era la iglesia de Sardis. Y saben, los que no mancharon sus vestidos son los que saben qué pasó en la historia. Cuando yo comencé diciendo, son las dos guerras mundiales los acontecimientos más grandes en el tiempo y en la eternidad. No. Es el diluvio. No. Cualquier cosa que ustedes vean, no. Hay un solo lugar donde Dios gritó, consumado es. Hay un solo lugar. Y eso está registrado en la historia como el momento en el cual los cielos temblaron, las rocas se partieron y el mundo bien pudo haber perecido si el Hijo de Dios no se levantaba. ¿Saben que hay un versículo tremendo en Efesios capítulo 1? Dice que la supereminente grandeza del poder de Dios sacó al Hijo de Dios en putrefacción desde la tumba hasta sentarle en los lugares celestiales sobre toda autoridad. Y ese acontecimiento, por supuesto, tenía que mover rocas, tenía que partir rocas, tenía que hacer que los que estaban ahí muertos se despierten y salieran. Probablemente murieron después de 2 o 3 años, no lo sabemos. Pero el efecto de la resurrección tenía que hacer algo. Dice, miren este texto, muchos salieron después de la resurrección. La resurrección movió los cimientos del mundo. El mundo estaba para perecer, pero el mundo no pereció, se estabilizó. Y por eso hoy día tenemos juicios menores. Las guerras son juicios menores. Pero lo que más quiere Dios no es mandar juicios. Quiere una iglesia que guarde, primero se arrepienta de que no está afectando a la comunidad, no está afectando a la sociedad. Somos chéveres personas que nos acomodamos al status quo. Eso es lo que somos. Y Dios sí llora hoy día, porque hay gente que se mancha sus vestidos. No estoy diciendo que va y comete adulterio, eso ya es evidente, sino que sigue la corriente de este mundo aplaudiendo, porque no saben discernir lo que hace la palabra de Dios. Aquí la iglesia en Sardis tiene una bendición, y esa es la bendición para ustedes. El Hijo de Dios viene con siete espíritus. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Es la palabra poderosa de Él. Por medio de Él, por medio de su Espíritu, creó los cielos y la tierra, con la palabra poderosa de Jesús. Y ahora Jesús viene y quiere que ustedes sepan discernir lo que está mal. Solo les doy dos cosas para discernir. Este mundo tiene dos características muy interesantes que tuvo Sardis. La una era materialismo. Tenían tanto miedo de perder un dólar. En ese entonces no sé cuál plata sería. Tenían tanto miedo de perder plata. Tanto miedo de perder que estaban siempre así. A veces la gente se asusta porque yo decido no tener jubilación. La gente se asusta porque no lo voy a tener y no me importa. Pero los demás guardan, cuidan. Esa es la señal de una iglesia materialista. Y la segunda es del aburrimiento. Es una sociedad aburrida. Aburrida, aburrida, aburrida. Y por eso viene el diablo y se encarga de educar a todos sus hijos. En el aburrimiento, él educa. Así es que quiero que nos vayamos a orar con esta palabra. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Y el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y por favor, guárdalo. Vamos a orar. Querido Dios, tú quieres tanto, tanto, tanto a tu iglesia, que no quieres que sea insípida. Quieres que tu iglesia sea sal. Por lo tanto, querido Dios, estamos empezando un año con un desafío de ser una iglesia misionera. Pero amamos tanto lo que tenemos. Yo comienzo poniéndome en el primer lugar, Señor. Tú sabes que a veces esos mismos pensamientos entran en mi corazón de guardar y de cuidar las cosas cuando podemos invertirlo para tu reino. Y también en mi casa hay aburrimiento, aburrimiento sin igual, que en vez de salir y compartir la vida de Cristo, no lo hacemos. Por lo tanto, Señor, tú nos llamas a arrepentirnos. Y este es el momento para arrepentirnos. Querido Señor, ven a nuestros corazones, porque somos duros. Al irnos de aquí ya vamos a olvidarnos. Ayúdanos, Señor, a comenzar reconociendo que para que tu Espíritu more en nosotros, teníamos que creer en ese Gólgota y en esa cruz. Ayúdanos a ver que para mandar la vida de tu Hijo a nuestros corazones, tú tenías que absorber con toda la maldad. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a entender el Evangelio. Te lo pedimos por Jesucristo. Amén. Reconocemos que tú quitaste el poder a la muerte cuando consumado fue. Recordamos, Señor, que ahora tú no escatimas ningún esfuerzo por mostrar el poder de la sangre de Cristo, el poder del Gólgota, el poder de la cruz. Y quieres, Señor, impartir como un reflejo de tu gran amor y poder, sanidad a tu pueblo. Aquí hay hermanos y hermanas que están padeciendo de aflicciones en su cuerpo. Tú lo sabes. Y tú sabes también la medicina para ellas. Lo primero, Señor, que me viene a mi corazón es que todas ellas pueden mirar, y ellos pueden mirar a la cruz ahora. Pueden ver que todos sus pecados les son perdonados, que no queda frente a la sangre derramada de ti ninguna mancha para que ellas anden con culpa. Porque muchas de estas aflicciones es por la culpa, Señor. De una u otra manera han sido atormentados por las acusaciones de sus propios corazones. Muchas de ellas, Señor, y de ellos están afligidos porque hay cosas que no pueden ellos perdonar. Pero cuando ellos reciben tu perdón, que tu sangre purísima no dejó ninguna cosa que condenar en ellas, y ellos van a perdonar a sus seres queridos. Dales esa capacidad de perdonar, Señor, por la cruz de Cristo. Si sus parientes están muertos o lo que sea, ayúdales, Señor, a ir libres hoy día. Y también otra de las angustias que el diablo pone es la ansiedad, la preocupación constante. Y todo eso sale porque somos infectados de vergüenza. Señor, libérales a las hermanas y a los hermanos aquí esta mañana de ansiedad y de preocupación constante. Ayúdales a mirar la vida como tú quieres que miren, con alegría, con gozo y sobre todo con paz. Bendíceles, Señor. Tú sabes dónde está la raíz de sus aflicciones. Y si sus angustias y sus dolores son porque tú les estás formando, gracias, Señor, porque toda enfermedad que cubre un propósito santo, te damos gracias, Señor. Sin embargo, ningún propósito del diablo queremos dejar esta mañana. Por lo tanto, Señor, si están afligidas por el diablo, en el nombre de Jesucristo, yo declaro lo que tú ya hiciste. Tú viniste a este mundo para deshacer las obras del diablo. Y si hay aflicción en los cuerpos de estos hermanos por los propósitos del diablo, hoy lo declaro roto, destruidos en el poder de Jesucristo y de su sangre. Por eso tócales, Señor, tócales cada cuerpo. Y por último, Señor, si tú quieres darles a ellos la muestra del amor, porque eso ha sido lo primero que tú hiciste cuando viniste a esta tierra. Las personas que llegaron, tú les mostraste amor y les sanaste de sus dolencias. Por eso vengo esta mañana, Señor, para clamarte que sanes sus dolencias en este momento, en el nombre de Jesucristo, por el amor que les tienes a estos hermanos, para que ellos glorifiquen tu santo nombre. Sánalos, Señor, y sé que tú estás tocándolos y sigue haciéndoles, Señor, hasta que ellas puedan sentir y percibir tu gran amor. Oro, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanas, mis hermanos.